Buenos días, ¿cómo andan?
Uy, hola Cecilia,
¿Cómo estás,
congelado.
Arturo?
Congelado, pero veo que hay sol.
Congelado, tal cual, yo también.
Hola, buen día.
Buen
Buen
día,
día.
chiquilines.
Creo que nos falta un minuto. Si hay preguntas, aprovechen este minuto y poco para poder responderlas. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Algo que importa, yo lo puse por escrito, pero puede no haber quedado claro.
Profe, hay recién 29 personas, lo que pasa.
Es verdad, veo, sí veo. Sí, igual, les cuesta madrugar. No, una cosa que ustedes pueden explicar a los compañeros. La materia o el curso o la unidad curricular, como le llaman ahora, no se pierde. Las personas que no alcanzaron la nota regular en el primer parcial, lo único que les pasa, a algunos de ellos, a la mayoría probablemente, porque depende mucho del año de ingreso a la facultad, porque hay diversos reglamentos, es que no pueden exonerar, esto es, van a dar examen. La manera de aprobar todas las asignaturas de la facultad en el plan previo siempre fue los exámenes, de los cuales hay muchos periodos por año en la facultad. Entonces, simplemente es eso, pero cuando van a rendir examen de esta materia, la nota final del curso, que seguramente pueda mejorar mucho porque es una nota que se conforma con la nota de los controles, más la nota del primer parcial, más la nota del parcial final, en una parte se les puede sumar a la nota del escrito que hagan en ocasión del examen. Por tanto, les beneficiará, sobre todo, salvo a los que tengan notas muy altas en el examen, porque no les podemos sumar nada. Pero el que tenga una nota no tan alta, se les puede sumar la nota final del curso. Por tanto, en principio, a todos puede convenir, inclusive aquellos que no teniendo ya posibilidad de exonerar van a dar examen, continuar haciendo las tareas y en el curso para mejorar la nota final. No sé si esto queda claro, pero me da la impresión de que muchos no han leído nunca el reglamento y o que se ingresaron hace poco y no tienen todavía práctica en esto, ¿verdad? Así que espero que lo haya logrado explicar claramente y si no le pido a Cecilia que se los aclare, a ver si. Nadie pasó nada, eso es lo que me
¿Quedó claro
importa.
ustedes, muchachos?
Sí.
Sí. La
Sí,
cuestión es
profe.
que, a ver, que ninguno tiene la obligación de darse de baja, ¿no? O sea, tendrían que darse de baja en caso de que no pretendan hacer ningún otro parcial. Si no, lo que pasa es que van a rendir un examen reglamentado con una nota de 3, de 4, de 5. Ah, eso es lo que pasa, van a dar un examen nada más, simplemente no van a poder exonerar el curso, pero eso no significa que se pierda. ¿Ah? En el único caso en el que se pierde es que ustedes hagan un parcial, no den ningún otro parcial, ¿ah? O sea, dejen de asistir, dejen de participar, bueno, entonces en ese caso sí, pero ustedes realizando el curso y cumpliendo con las instancias de parciales no pierden. ¿Ah?
Sí, incluso se da una paradoja, ¿saben? Que puede ser que ya se dio el año pasado. Puede ocurrir que alguno de ustedes que eventualmente sacó menos de 3 en el primer parcial tenga al final del curso una nota muy buena. Una nota mejor. Puede que exoneren personas que eventualmente, porque no, porque les sacaron por lo menos 3 en el primer parcial y cumplen con las otras condiciones y exoneren. Y puede haber alguno de ustedes que no habiendo alcanzado la nota 3 en el primer parcial, tenga al final del curso una nota mejor, incluso que los que exoneraron. Esa nota probablemente no aparezca en el acta porque para que la veeduría se dé cuenta que tienen que ir a examen, no les podemos poner más de 5, pero yo la tengo y el día que les corrija el examen, les voy a agregar la cuarta parte de la nota que tuvieron en el curso. No sé, esto es medio oscuro porque realmente es oscuro. Es peor que las paradojas de Rousseau, pero es culpa de una resolución del Consejo de la Facultad. Bueno, vamos a salir del punto este. Hay solo 51 participantes. Veo que hay una distancia muy grande entre los que participan en estos encuentros, ¿no? Y los que se presentan en ocasión de los controles de lectura o de las pruebas, ¿no? Eso puede también ser un problema. Bueno, ¿se acuerdan que estamos leyendo, a ver si se ve, el contrato social? Ustedes en línea tienen otra edición, puede haber alguna diferencia en la traducción, pero es el mismo libro, ¿verdad? Bien. Creo que habíamos avanzado, si mal no recuerdo, yo dejé una marquita en un libro, habíamos considerado incluso el punto donde el autor les presenta las peculiaridades del contrato social que propone, este contrato sanador o reparatorio, porque se acuerdan que ya nos había contado que había ocurrido en el otro, el texto que ustedes leyeron, un contrato que algunos autores llaman el contrato inicuo, un contrato que fue fruto de un engaño, ¿verdad? Un contrato que en realidad sometió a los muchos al dominio de los pocos. A los ricos les dio protección y privilegio más provechoso que al común de los otros miembros de la comunidad política en aquella narración que nos hizo en la segunda parte del discurso, puesto que estos últimos carecen de propiedad, ¿verdad? Y tenían menos que perder y se transformaron ahora de alguna manera en cómplices y sostenedores de los privilegios y las desigualdades que nos había estado comentando en el discurso, que se habían acrecentado como consecuencia de eso que podemos llamar el proceso histórico o el proceso civilizatorio, ¿no? Que era una acumulación de desigualdades que terminaba descrita de manera tan, no sé, tan horrorosa al final, ¿no? De aquel ensayo, ¿se acuerdan? Donde había muchos miserables y algunos que no lo eran y eran indiferentes a la suerte de los miserables, lo que era absolutamente inconcebible para Rousseau en las condiciones del hombre y la mujer originarios naturales, ¿se acuerdan? Que como tenían piedad, se condolían del dolor ajeno. Pero el hombre civilizado, al contrario, eventualmente encuentra placer en esa diferencia, ¿verdad? Eso es lo que él denunciaba en el discurso. Bueno, el contrato social o estos principios de derecho político, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que se proponían ahora como una eventual posibilidad de reconstruir las instituciones de la vida colectiva para controlar esa expansión peligrosísima, porque lo que tiene como consecuencia aquel proceso, ¿se acuerdan? Es que anula la libertad, hace que la mayoría de los humanos estén en condición de servidumbre frente a los pocos que mandan, y esa también era la descripción que nos había hecho al final del discurso ruso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, les dije, me parece, en la reunión pasada, para poder vivir juntos, pero seguir siendo libres? ¿Se acuerdan que la condición originaria natural que Rousseau imagina y que nos cuenta, que conjetura, ¿verdad? En aquella polémica que es su discurso contra los contractualistas previos, particularmente contra Hobbes, ¿verdad? Es aquella de que el hombre y la mujer originarios eran independientes, autónomos. Cada quien hacía lo que deseaba, pero su deseo no era perjudicial para ninguno, ¿se acuerdan? Porque además lo contenía la piedad, ¿no? Y era un deseo puntual, no era un deseo avasallador, competitivo, todo lo que Hobbes vio y que Rousseau dice que lo que pasa es que se confundió, porque lo que vio Rousseau fue el hombre del siglo XVII, ya avanzado el proceso histórico, ¿no? Ese proceso civilizatorio, entonces no se dio cuenta que la historia cuenta y de algún modo modifica la naturaleza humana. ¿Se acuerdan que así terminaba también el discurso previo, verdad? Y la idea de Rousseau, yo les dije que compararan un poco con lo que Giclodeo le había contado a Moro, ¿verdad? Es que las instituciones, si las rehacemos, si las formulamos de otra manera, también pueden, de algún modo, modificar la naturaleza humana, ¿no? Si el proceso civilizatorio desnaturalizó a los hombres en el sentido genérico, ¿verdad? A los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Apartándolos de aquella independencia pero piadosa, originaria, no sociable, ¿se acuerdan? Bueno, es posible que haciendo nuevas instituciones, formulándolas de otra manera, se pueda también corregir ese desvío, ¿no? Desnaturalizar a los seres humanos, pero ahora en otra dirección. Y el propósito del contrato social está expreso. Yo espero que muchos lo estén leyendo y que lo hayan leído, y por eso espero que nos hagan preguntas, ¿saben? Entre otras cosas porque estamos un poco corridos por el tiempo y creo que tienen un control este fin de semana, ¿no? Y vamos a andar muy justitos, no vamos a poder considerar todos los aspectos de una obra que no es muy grande, muy larga, el contrato social en particular, pero es cierto que puede resultar desconcertante en momentos al leerla, ¿no? No muy clara, dada la... voy a tener que atender, ¿podés tú un momento...?
Bien, chiquilines. Bien. Estaban como ahora comentando con esto, déjenme enganchar, estaban comentando con esto de que en su estado de naturaleza el hombre no tiene ninguna voluntad de infligir dolor a los otros, ¿no? Que no tiene el deseo como tenían, como en el caso de Hobbes, ¿no? Que el deseo por el que el deseo es un deseo que tiende o que es indiferente a hacer daño a los otros. Lo que cambia esa situación del hombre en el estado natural es justamente, recuerden que Rousseau al principio está haciendo una genealogía de cómo la propiedad alteró las relaciones naturales entre los hombres, ¿no? Es el surgimiento de la propiedad y el surgimiento de la sociedad civilizada lo que altera ese estado de naturaleza, que en principio es un estado de paz, no es un estado conflictivo como era el estado de Hobbes. Es alterado por el surgimiento de la propiedad y junto con ella de la sociedad civil. Yo supongo que ustedes ya, esto ya lo habrán leído en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, pero no, en la medida que surge la propiedad, aparecen un grupo de personas que quieren proteger esos bienes que han adquirido, particularmente la tierra. Entonces, cuando junto con la propiedad surgen envidias, surgen celos, rivalidades, conflictos, violencia que antes no existía y que no es inherente a la naturaleza humana, según Rousseau, ¿no? Tiene que ver con el surgimiento de algunas instituciones de la vida moderna, ¿tá? La primera de ellas es la propiedad, ¿tá? En la medida que hay algunos que son propietarios de los bienes, eso genera rivalidades, genera violencia, genera conflicto. ¿Por qué? Porque los propietarios de los bienes tienen miedo de que les sean arrebatados, entonces le tienen miedo, están a la defensiva frente al resto de la sociedad que no tiene esos, que no tiene acceso a esas posibilidades, y los otros, los que no tienen, ¿ah? Los pobres, diría Rousseau, lo expresa en esos términos, ¿no? En ricos y pobres, los pobres... quieren lo que tienen los ricos. Entonces eso es lo que pervierte, lo que corrompe de alguna manera todo este buen clima del hombre, de las relaciones naturales entre los hombres, ¿no? Uno les tienen, los ricos les tienen miedo a los pobres tienen resentimiento y envidia a los ricos porque tienen aquello que ellos, a lo que ellos no pueden acceder. Porque además el surgimiento de la propiedad lo que hace es crear nuevas necesidades, necesidades que no existían en el estado de naturaleza, ¿no? Necesidades de ocio, de lujo, de comodidad, que en el estado de naturaleza no existían. Entonces, los pobres lo que quieren es acceder a esos lujos, a esas comodidades que ven que tienen los ricos, pero que ellos no. ¿Ah? Entonces, eso es lo que genera ese estado de naturaleza, ese estado de miedo y de violencia, de conflicto en el estado de naturaleza. Es el surgimiento de la propiedad. ¿Ah? Como hay un grupo de propietarios que quieren proteger sus bienes y que tienen miedo de los otros, entonces lo que ocurre es que esos propietarios van a querer proteger lo que tienen, porque lo sienten amenazado. Sienten sus bienes y su poder y sus privilegios amenazados ante una mayoría de pobres que quieren lo que ellos tienen. Entonces lo que hacen justamente, y esto es lo que describe Rousseau al final del discurso, en las últimas páginas del discurso, lo que hacen es diseñar un artilugio, un engaño. ¿Tá? Es un engaño, es una mentira. Es una estrategia política para engañar a la mayoría y proteger los privilegios de unos pocos. ¿Tá? ¿Qué es este primer pacto que Rousseau describe al final del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Los ricos hacen un pacto, les hacen creer a todos los demás, ¿tá? Que se va a fundar un poder político para beneficio de todos, pero en realidad eso no es para beneficio de todos, piensa Rousseau, es para beneficio de ellos mismos. ¿Tá? Es eso lo que instaura esta primera sociedad política, este primer poder político. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, bueno, porque en realidad es ilegítimo, ¿tá? Es un pacto, es un primer pacto ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Y bueno, porque es fruto del engaño de unos pocos hacia la mayoría de los hacia la mayoría, ¿no? Hacia los que son pobres. Por eso es ilegítimo. Porque es fruto de un engaño. Y además es un pacto que cristaliza estas relaciones de desigualdad, ¿tá? Porque lo que hace justamente ese poder político es defender los privilegios de los más ricos, entonces cristaliza la desigualdad, cristaliza los privilegios, cristaliza la violencia, porque en la medida que hay desigualdad, para Rousseau hay violencia, ¿tá? Cuando hay desigualdad, hay violencia. Donde los hombres no son iguales, las sociedades son conflictivas. En la comunidad es conflictiva en la medida en la que hay desigualdad. Y como este pacto cristaliza la desigualdad, sanciona legalmente, políticamente la desigualdad, entonces también cristaliza la violencia y el conflicto. ¿No? Así es como ocurre esto que dice Rousseau al final de su discurso, dice, bueno, en definitiva este pacto reduce a todos los hombres a la igualdad. ¿En qué sentido? En el sentido no de que sean todos efectivamente iguales, sino en el sentido de que son todos iguales porque están todos igual de esclavizados. ¿Por qué están todos igual de esclavizados? Porque unos están esclavizados por el miedo, los ricos están esclavizados por el miedo, por el resentimiento, están esclavizados por sus propias necesidades, que son cada vez mayores, cada vez precisan más, y los pobres están esclavizados por este pacto, que es un pacto de sujeción, de dominación, que es ilegítimo, ¿ya? Entonces somos todos igualmente esclavos, ¿ya? Empieza el contrato social, que es la obra que van a trabajar a continuación, ¿no? El hombre ha nacido para ser libre y sin embargo está en todas partes encadenado, ¿no? Esa es la primera frase del contrato social.
Pero vieron que ahora nos propone una salida para que no queden tan desesperados como seguramente los dejó. Y se acuerdan que nosotros, creo que en la clase pasada, vimos que había un capítulo, que si mal no me acuerdo, es el capítulo quinto, donde Rousseau nos hablaba de este contrato, que los que avanzaron en la lectura de esta nueva obra, de este tratado sobre principios del derecho político, habrán advertido que, empero, Rousseau admite que es muy difícil de hacer, ¿verdad? Porque él encuentra que en todos lados la desigualdad ha avanzado mucho y que las sociedades civilizadas están muy corrompidas, ¿verdad? Y no cualquier asociación humana política puede constituirse de acuerdo a las exigencias que Rousseau supone son indispensables para que el contrato se formule bien y que implicaba, ¿se acuerda?, que todos los que nos vamos a asociar entreguemos todos nuestros derechos, pero no se los entregamos a una persona física concreta, ¿no? Sino que lo entregamos a todos y todos lo hacemos en igual medida, ¿se acuerdan? Y con esa exigencia tan radical, si ustedes quieren, que propone este libro, de que no nos reservemos nada, no escondamos nada, porque es un modo, si ustedes quieren, convencional o artificial, de generar en medio del proceso de desigualdad del cual nos ha hablado previamente, una instancia de igualdad, una instancia igualatoria, ¿verdad? Todos entregamos todo, pero no le entregamos esto a Cecilia, ni a Analía, ni a Maite. Lo entregamos al conjunto y todos hacemos lo mismo, o sea que en realidad es una especie de gigantesco intercambio entre todos, en donde todos abandonamos todos nuestros derechos, pero no se los damos a ningún miembro de la asociación que estamos generando, ¿verdad? Y qué es lo que, y así formamos, dice, con ese pacto, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección, y esto me acuerdo que lo habíamos visto ya, de la voluntad general, una noción novedosa para ustedes y central en la propuesta de Rousseau para encontrar una salida. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno de los problemas que no se quiere ayudar a encontrarle una solución, Rousseau, es cómo vivir juntos? ¿Se acuerdan que la sociedad era un problema para Rousseau? De algún modo es algo que corrompe al ser humano, así como da también beneficios, pero lo corrompe y lo aparta de aquella independencia piadosa originaria. Escandalosamente lo apartó. Bien, ¿cómo hacemos ahora para poder vivir juntos y preservar la libertad? ¿Verdad? Esto, y que libertad en el sentido de que la decisión que nos gobierne no la tomen otros, porque esa es la situación inicua que describió y que Cecilia les estaba contando, ¿verdad? Había algunos que mandaban y la mayoría obedecía, estaban sometidos, igualados en el sometimiento, en la esclavización. Eso hay que, de alguna manera, repararlo, reconstruirlo, para poder vivir juntos, pero ser libres. Y eso implica, y eso ya ustedes lo saben, los que avanzaron en la lectura del contrato social, que además se ve ya no más en aquello que yo les leí, estoy seguro, ¿no? Que inicia el libro donde Rousseau explica por qué se ocupa de estas cosas, porque es ciudadano, y el ser ciudadano es una obligación tan grave que uno debe reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Porque es la manera de justamente poder vivir juntos y siendo libres. Esto es participar de la toma de decisiones, para que se exprese eso que el autor llama, ¿se acuerdan que lo leímos? Un yo común en ese cuerpo que el autor llama, en el acto de asociación lo hemos creado, un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea y que por este acto de unidad recibe su yo común, su vida y voluntad. Y yo creo que les dije, ¿verdad? Y capaz que ustedes lo advirtieron, que el esquema básico es el mismo que ustedes vieron en Hobbes. Sin embargo, la manera de formularlo, no, en Hobbes no aparece expresado, ¿se acuerdan que decía que el poder soberano, que es el de un representante, que pueden ser varias personas o puede ser una sola, es el alma del Estado? Rousseau dice de este cuerpo político que hemos creado, ¿verdad? Rousseau le llama, ¿se acuerdan a esto? Cuerpo moral colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la Asamblea, y a esa especie de alma hobbesiana le llama un yo común, esto es algo similar a lo que guiaba nuestra conducta en condición de ausencia de sociedad, aquello que era eventualmente llamado por Rousseau amor de sí, ¿no? Que era la manifestación, si ustedes quieren, incipiente de lo que luego llegaría a ser algún yo, pero ahora se va a expresar como el yo de este cuerpo nuevo, un cuerpo artificial, si quieren, un eco del modelo hobbesiano, pero con contenidos diferentes, ¿verdad? Y es que ese yo común es el que le da voluntad, pero ese yo común tiene que ser, o es, en el caso ruso, perdón, sí, rusoniano, la voluntad general, que es una forma muy peculiar de voluntad, ¿verdad? Que los que avanzaron en la lectura verán que la voluntad general no es la mera suma de las voluntades particulares, porque las voluntades particulares se miran a sí mismas, ¿no? Son en todo caso manifestación del amor propio, que era un amor, un amor de sí ya deformado, corrompido, que no se interesa, ya no tenía la piedad como límite que implicaba eventualmente no poder obtener satisfacción alguna si le ocasionábamos dolores a otros seres vivos, ¿verdad? Incluso no humanos, como les dije en el caso de Rousseau. Queda claro, entonces, esta voluntad general es un tipo muy específico de voluntad, y van a ver que Rousseau, a lo largo de varios capítulos del primer libro y del segundo libro, se intenta explicarles a ustedes cómo se puede hacer para que esta voluntad general participe, y ustedes ya saben que para Rousseau la voluntad general es la llave, no sé cómo llamarla, es la única solución posible para poder vivir en un cuerpo colectivo, o sea, siendo parte de un Estado, y mantener la libertad, ¿no? Solo somos libres si nos gobierna la voluntad general. Y la voluntad general, de algún modo, tiene que ser algo que se pueda comparar con aquella independencia originaria de los seres humanos desparramados en la naturaleza que Rousseau conjetura que alguna vez tuvimos, ¿no? Porque la voluntad general sustituye de algún modo aquella independencia de los individuos desparramados. Y la sustituye porque la voluntad general, para que aparezca, para que se exprese, requiere que todos nosotros, ciudadanos, participemos de la asamblea, expresemos nuestras opiniones y lleguemos a algún tipo de resolución, que no va a tener en cuenta exclusivamente nuestro interés, sino que va a ser capaz de algún modo de comprender el interés de los otros miembros de la comunidad. Esa es una de las razones por las cuales Rousseau, en muchos capítulos, que algunos de ustedes probablemente ya empezaron a leer, va a suponer que para que esto funcione no puede ser ni demasiado extenso el territorio en que se forme una comunidad política, ni puede constituirse por una cantidad enormemente grande de individuos. En algún pasaje dice Rousseau, yo no lo estoy citando textualmente, que en realidad sería ideal que todos los miembros de una comunidad política bien organizada, con un contrato sobre estos principios y bases que les estamos narrando ahora o que ustedes leyeron en la obra, requiere que los miembros de la comunidad se conozcan de algún modo, ¿no? Por lo menos tengan una idea de que existen. Porque si no la tienen, si hay un número tan grande y eventualmente un territorio considerable que dificultaría eventualmente también la realización de las asambleas con la participación del mayor número de miembros de la comunidad política, bueno, probablemente no pensemos en sus situaciones, ¿no? No los tomemos en cuenta. Y entonces nunca va a ser la voluntad general la que va a gobernar. Para que gobierne la voluntad general, de algún modo tenemos que tener en cuenta, a todos los demás. Y a esto que se forma así, a esto que llama persona pública mediante unión de todos los miembros de la comunidad y que va a tener un yo común que lo gobierne, que para el autor es voluntad general, ¿se acuerdan que les había llamado Rousseau Estado o República? Porque todo Estado bien constituido es para Rousseau una república, cualquiera sea, o es un cuerpo político, ¿verdad? Cualquiera sea la forma de gobierno que tenga, ¿verdad? El Estado se compone de los que lo forman, lo fundan, que cuando son activos, les llamamos soberanos, son ciudadanos que expresan la voluntad general, ayudan a que se forme la voluntad general, pero a su vez son súbditos. Esa es la condición que imagina Rousseau para preservar la libertad viviendo juntos, ¿verdad? Que los ciudadanos sean a la vez los que hacen las reglas y quienes se someten a esas reglas. Tienen las dos funciones. Ya advierten, y van a ver que más adelante, quizá algunos de ustedes ya están allí, lo desarrolla, que para Rousseau no puede haber representantes, ¿no? Lo que tanto Hobbes como Locke, en diverso grado, con diversas características, formularon, esto es que una vez que por consentimiento construimos el cuerpo político, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde va a estar la facultad de decidir, eso que llamamos soberanía, y que para Hobbes esto debe estar en un cuerpo, puede ser un individuo o una asamblea más o menos numerosa, ¿se acuerdan? Pero siempre debe ser una designación de representantes a los que le vamos a dar esa función, porque no habría otra manera de poder tomar decisiones y vivir juntos, hacer funcionar el artificio del cuerpo este que hemos creado. Y para Locke también requería una delegación, la designación de representantes que para él deberían tener facultades legislativas y eventualmente no estar siempre activos, ¿verdad? En cambio, había otras instancias que sí, como tenían que vigilar el cumplimiento de las leyes y defendernos de amenazas externas, sí deberían estar siempre activos. Pero la voluntad la expresaba un cuerpo legislativo de representantes que podían ser más o menos numerosos también en el caso de Locke. Bien, en el caso de Rousseau, ya ven que esto no es así. Si nosotros nombramos representantes, simplemente nos nombramos dueños y perdemos la libertad. Esa es la forma indebida de construir el contrato social. Para Rousseau no tenemos otra opción, ¿verdad?, que nosotros mismos ser a la vez soberanos y súbditos. ¿Estamos? Y este sería el contrato que hay que formular. ¿Estamos? Y por esa razón, porque vamos a ser a la vez soberanos y súbditos, llega Rousseau a firmar lo que le trajo muchas, como se dice, críticos ya desde sus orígenes, que el poder soberano de un contrato bien formulado no puede tener, no necesita garantías respecto a los miembros de la comunidad política, porque no puede querer hacerle daño, porque son ellos, ¿verdad? Y para que la voluntad general gobierne, la voluntad general tiene que tener en cuenta a todos los miembros de la comunidad política. Por eso, en un pasaje que ha traído muchos dolores de cabeza interpretativos, dice el autor: el soberano, por ser lo que es siempre lo que debe ser. ¿Estamos? Pero claro, Rousseau es plenamente consciente que cada uno de los miembros de la comunidad política tiene una voluntad particular que puede diferir de la voluntad general y puede ser contraria. Y de algún modo postula que de las diferencias, de la resta de las diferencias en la asamblea, de esas voluntades particulares que solo se rigen por un amor de sí, que ya es amor propio, va a poder surgir un interés que la supere. ¿Estamos? Y por supuesto, ahora sí, estamos cuando esto ocurre de esta manera. Si hacemos el contrato no reservándonos nada y generamos una situación artificial de igualación que contrarreste, ¿verdad?, las desigualdades acumuladas, porque no se olviden, y lo va a decir específicamente Rousseau en el libro un poco más adelante, que justamente el propósito de la legislación y de la construcción ahora sí de un contrato bueno, ya no inicuo, ya no engañoso, es de alguna manera luchar contra ese movimiento civilizatorio histórico de desigualación. De alguna manera, las disposiciones de la vida colectiva, todo el proceso de legislaciones de una comunidad política, debe ir en contra, de alguna manera luchar, de alguna manera contrarrestar, frenar el proceso inevitable, desigualizador de la historia y de la o del proceso civilizatorio. Ese es la función, de algún modo, que va a tener, ¿verdad?, la voluntad general una vez que hemos construido este cuerpo moral colectivo al que nos vamos nosotros a integrar, y donde vamos entonces sí a someternos a esa voluntad. Y incluso seremos obligados a someternos, otro pasaje que ha provocado furia y muchos desencuentros interpretativos desde ya el momento en que se formuló y hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser esto de que se obligue? ¿Se acuerdan que yo dije que en las interpretaciones de los escritos rusonianos ha habido algo así como una tensión entre quienes entienden que en él hay un individualismo radical, muy visible, si ustedes quieren, en la visión de la naturaleza originaria de los seres humanos, y lo que ven como un colectivismo también absoluto en el contrato social? Puede no ser esa la única lectura. Lo que sí dice de algún modo Rousseau es que para poder ser libres en sociedad, cuando hemos construido el Estado, este cuerpo moral colectivo, la única manera de serlo es que nos gobierne la voluntad general. Porque si nos gobierna la voluntad particular, bueno, eventualmente vamos a chocar. Estamos intentando vivir como era el estado de naturaleza originario, ¿no? Pero ya estamos fuera de él. Lo que tenemos que hacer es ser partícipes de la formulación de la ley, pero no partícipes mediante representantes en la idea rusoniana. Activamente partícipes, todos y cada uno, en tanto ciudadanos, ir a la asamblea, dar opinión, escuchar a los demás, corregir eventualmente nuestra opinión y tomar una decisión que no va a ser nunca unánime o no necesita hacerlo, pero que así, a juicio de Rousseau, tiene que ser una voluntad que trascienda la voluntad particular de cada uno de nosotros, que como ustedes saben, es esa voluntad ya del amor propio, si ustedes quieren, ¿no? Derivada de lo que alguna vez fue amor de sí, natural, originariamente, y que como les contó Hobbes, es egoísta, solo mira el beneficio propio. No puede salir nada bueno que gobierne, que sea un yo común de ese nuevo cuerpo que hemos creado, ese artificio, si es una suma de egoísmos. No es eso lo que Rousseau reclama. Algo que trascienda el egoísmo de cada uno de los miembros de la comunidad, y que no quiera perjudicar a ninguno. Y esa es la razón por la que Rousseau imagina que no habrá necesidad de garantías con respecto a los súbditos, porque el cuerpo no puede querer perjudicar a sus miembros, ¿verdad? No puede querer hacerles daño. Y la afirmación posterior, ¿verdad? Que hay que obedecer a la voluntad general, y si no, seremos obligados por todo el cuerpo, porque al obedecer a la voluntad general, es la única manera posible, según Rousseau, de ser libres viviendo dentro de una sociedad, de un cuerpo político. Por eso dice que ser obligados por todo el cuerpo a obedecer la voluntad general, que es la que se manifiesta en la asamblea, la que legisla, significa que se nos obligue a ser libres. Es la condición que garantiza de toda dependencia personal. ¿Se acuerdan que eso es el problema de todo el proceso de asociación que nos narró en el discurso Rousseau previamente? El individuo, hombre y mujer originarios, eran independientes, no dependían de nadie, eran ellos y sus deseos, nada más, pero cuando se socializan sí dependen de otros, ¿se acuerdan? Y todo eso conllevaba toda una serie de dificultades, ¿verdad? Bien, ¿cómo podemos hacer para vivir juntos ya, pero evitar la dependencia de una persona o grupo de personas? Bueno, nos entregamos como cada ciudadano al colectivo, a la patria, y esta, dice Rousseau, condición constituye el artificio y el juego de la máquina política que hace legítimos los compromisos civiles, sin los cuales ellos serían absurdos, tiránicos, y nos someterían a grandes abusos. Solo si nos integramos entregando todo, pero no a nadie en particular, sino esa entidad colectiva, y recibimos de todos en la misma medida, y logramos que aparezca esto que llama voluntad general, que es distinta de la voluntad particular, vamos a poder seguir autogobernándonos, pero ahora sí en un cuerpo común colectivo. ¿Verdad? Bien, eso es lo que permite pasar del estado de naturaleza al estado civil. Dice en el capítulo octavo, en el que me voy a detener un minuto, porque acá hay una presentación muy curiosa que puede haberle llamado la atención. Me gustaría mucho que alguno de ustedes manifiesta aquellos pasajes que le generaron dudas o que le llamaron la atención, ¿verdad? Porque ahora, fíjense cómo lo comienza este capítulo octavo, ¿no? Que habla del Estado civil. Después de habernos contado cómo es el contrato bien hecho y en qué consiste la voluntad general, o empezado a esbozar, ¿verdad? Bueno, nos va a decir que el Estado que nos hace pasar de la naturaleza al Estado civil produce en el hombre un cambio muy importante. Esto es, modifica de algún modo otra vez su naturaleza, ¿verdad? Y miren cómo lo describe. Al sustituir en su conducta la justicia al instinto. Ahora, aquello que pintó, se acuerdan en el discurso, como el comportamiento eventualmente no conflictivo de los individuos en su condición natural, es descrito como mero instinto, impulso, era un impulso, ¿se acuerdan? En cambio, ahora, al construir este cuerpo moral colectivo, dice Rousseau, nos va a regir una cosa que nosotros mismos nos ponemos como regla, ¿verdad? Nosotros mismos la construimos y que el autor llama la justicia, y le va a dar a las acciones humanas una moralidad que faltaba. ¿Se acuerdan que Rousseau imaginaba que el hombre y la mujer originarios no tenían moral alguna porque no la necesitaban? Bastaba la combinación de amor de sí con piedad para que cumplieran eventualmente mucho mejor que los moralistas del siglo XVIII. ¿Se acuerdan que los denuncia en el discurso? Dice que todo aquel bello discurso racional y aquella retórica exaltatoria de las virtudes morales era una farsa, era pura apariencia, no se cumplía. Pero dice que si formulamos bien el contrato social, como está intentando esbozarlo en este primer libro de su tratado sobre el contrato social, eventualmente sí, vamos nosotros a generar una moralidad que no teníamos. No teníamos porque en la condición natural de los seres humanos bastaba la combinación de amor de sí con piedad, ¿verdad? La voz del deber reemplaza al impulso físico, dice ahora. Entonces no generamos nosotros obligaciones. Lo que alguna vez fue manifestación del instinto, ¿verdad? Ahora va a pasar a ser regla generada por los miembros de la comunidad política que van a eventualmente autogobernarse. Esa es la idea de Rousseau. Lo que hace posible la libertad viviendo en comunidades políticas es el autogobierno. Pero el autogobierno en el sentido que todos los ciudadanos formulen las reglas, tanto legales como morales, de la vida colectiva. Y entonces sí, el derecho va a sustituir al apetito. Y el hombre, fíjense cómo describe esto el autor, que hasta ese momento no se había preocupado más que de sí mismo, el amor de sí, ¿se acuerdan? Originario, se ve obligado a actuar conforme a otros principios y a consultar a su razón en vez de seguir sus inclinaciones. Porque se acuerdan que en la condición originaria, que Rousseau dice que, o conjetura que fue la de la naturaleza humana, no había razón. La razón es una cosa que se forma con el paso del mucho tiempo, ¿verdad? Bastaba aquellas inclinaciones que yo les dije, ¿verdad? Pero ahora sí, ahora va a formular principios, los va a formular él, esto es, cada miembro de la comunidad política, ¿verdad? Que nos van a conducir. Y por supuesto, pierde con esto muchas ventajas que le proporcionaba aquella condición natural originaria, pero ahora, en este breve capitulito, octavo del primer libro del contrato, dice el autor, alcanza muchas ventajas grandes ahora, ejerce y extiende sus facultades, amplía sus ideas, ennoblece sus sentimientos al elevarse su alma entera. Bueno, y después dice, bueno, esto ocurriría así, esto es, los seres humanos, al hacer esto, de algún modo, ellos mismos se transforman, se engrandecen, como que se alzan agarrándose de sus propios cabellos, se hacen humanos de una manera nueva, si no fuera porque hay abusos que nos ponen, pueden oponernos, ¿verdad? En una situación eventualmente no tan bella como la que está presentando, al punto que llega a decir que deberíamos bendecir, ¿verdad?, sin cesar el feliz instante que arrancó para siempre de aquella originaria naturaleza a los seres humanos, y que miren cómo describe entonces aquí aquella condición originaria de la humanidad, según su conjetura, y que hizo, perdón, de un animal estúpido y limitado un ser inteligente, un hombre. O sea que si hacemos bien el contrato, si lo hacemos mediante este artificio igualador y además hacemos que nos gobierne una voluntad que trasciende el egoísmo de cada uno y que el autor llama voluntad general, vamos los seres humanos a humanizarnos, a hacernos hombres de otra manera, con una nueva naturaleza, ¿verdad? Y lo que el hombre pierde con el contrato social, que es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que apetecía y podía alcanzar, y esto no está muy lejos de lo que Hobbes, se dan cuenta, nos había dicho, ¿verdad? Que era lo que él imaginaba que sería la condición o estado natural, a partir de la cual él va a esbozar su teoría. Y lo que gana, dice Rousseau ahora, es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Pero ahora sí es una propiedad legítima, dice Rousseau, porque se ha generado por la manifestación de una voluntad general que legaliza, perdón, y que legisla, y que moraliza, y que establece las reglas de la convivencia. Les advierto ya, Rousseau va a volver sobre esto más adelante en varios pasajes, que para Rousseau, empero, ¿verdad?, para que la libertad se preserve, no cualquier grado de desigualdad es tolerable. Creo que les dije ya, lo reitero ahora, Rousseau no es un igualitarista radical, no reclama nunca y acepta eventualmente, aunque no especifica con precisión cuál sería el límite, que hay y va a haber desigualdades en la construcción, cuando se construya bien el contrato social entre los miembros de la comunidad política. Pero hay límites para esa desigualdad. Por ejemplo, una manera que el Rousseau define ese límite es que si hay una situación en que algunos pueden comprar la voluntad de otros, arruinan el mecanismo, ¿verdad? Porque en esa condición la voluntad general no va a poder jamás manifestarse. Se va a manifestar eventualmente una voluntad que será una especie de suma de voluntades particulares mayoritarias, que es la de aquellos que tienen capacidad de comprar la voluntad de muchos, y entonces esta voluntad, la de esos muchos, no se va a poder expresar. Va a ser una especie de farsa, una apariencia, ¿no? No va a ser la voluntad real, sino algo que ellos van a decir porque han perdido de algún modo la facultad de poder dar cuenta de lo que realmente ellos piensan, ¿verdad? O sea que ahí ya tienen un límite a la desigualdad, ¿verdad? Y por el otro lado, que se genere la situación en que algunos individuos estén dispuestos a vender su opinión, movidos por la necesidad. Entonces, si hay una, si hay tanto quienes son capaces de comprar como quienes están motivados a vender su opinión, esa voluntad general no va a aparecer y por tanto la libertad se habrá perdido. ¿Estamos? Y por supuesto, entonces lo que ganamos ahora es libertad civil y propiedad, les dije. La libertad natural no tenía más límite que la fuerza de cada individuo. En cambio, la libertad civil solo está limitada por la voluntad general. ¿Se acuerdan que para Locke había un límite que eran las leyes de naturaleza de origen divino, que debían respetarse tanto en el estado de naturaleza como una vez que construimos la sociedad política o civil? Para Rousseau, el único límite que tiene la libertad civil, esto es, de los hombres construyendo bien las instituciones de la vida colectiva, es, ¿verdad?, la voluntad general. ¿Estamos? En la condición previa, lo que podíamos tener los humanos era posesión, ¿verdad?, que era efecto de nuestra fuerza y eventualmente de lo que el autor llama un derecho, que no era un derecho legítimo, ¿verdad?, porque se acuerdan que les había contado en el discurso que la propiedad surge de la usurpación, el derecho del más fuerte, el primer ocupante, dice. Mientras ahora sí, bien construidas las instituciones de la vida colectiva, tenemos propiedad, que se fundamentan, ¿no?, en títulos positivos, esto es, en las disposiciones legales, ¿verdad? Estamos en el Estado civil, aparece así la libertad moral, que es la única, dice, por eso me detengo en este pequeño capitulito, que conviene al hombre verdaderamente, que convierte, perdón, al hombre verdaderamente en amo de sí mismo. Fíjense qué interesante cómo describe ahora de un modo distinto lo que nos había contado en su conjetura sobre el hombre y la mujer naturales, originarias, ¿no? Que convierte, dice, al hombre verdaderamente en sí mismo, porque el impulso exclusivo del apetito, del instinto, del mero deseo animal, ¿verdad?, originario, es esclavitud, y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. No sé si esto queda claro. Esa es la noción de libertad que va Rousseau a defender. La libertad es autogobernarse, y autogobernarse es gobernarse por la voluntad general, que es una forma muy específica de voluntad que no coincide, bueno, necesariamente coincide, eventualmente jamás va a coincidir con la voluntad particular de los miembros de la comunidad política, sino que la supera, la trasciende, permite que aparezca ese yo común que debe gobernar, ¿verdad?, la comunidad política bien formulada. ¿Estamos? Y cada uno de nosotros que integramos esa comunidad nos entregamos a ella totalmente, con todas nuestras fuerzas, y en todos los bienes que poseemos. Allí va a ocurrir lo que alguna vez fue usurpación y apropiación indebida, en real propiedad sostenida por los acuerdos y las decisiones de una voluntad general. Y este es el contrato que da fundamento a todo, ¿verdad? Y con respecto, bueno, el Estado es el que se hace dueño eventualmente de todos los elementos propios de del territorio donde nosotros vivimos, y será la voluntad general la que distribuya esas disposiciones. No hay derecho de primer ocupante, no hay derecho del más fuerte. El derecho verdadero solo puede haber una vez que se establece el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad deriva o tiene que derivar justamente de una decisión de la voluntad general. ¿Estamos? ¿Estamos? Y el acto positivo que nos hace propietarios de algún bien lo excluye de los restantes. Somos propietarios de algunas cosas. Esto estaba presente en Hobbes, ¿se acuerdan? Que había definido la propiedad como la exclusión de los demás respecto a un bien. ¿Estamos? Y cada quien se debe contentar con esa parte. ¿Estamos? Bien. Hay entonces una enajenación completa para hacer o firmar el contrato bien constituido, que va a ser algo tan increíble como lo que nos propone el autor, ¿verdad? Permitirnos vivir juntos, pero autogobernados, y pasar a ser propietarios de lo que antes era mera usurpación, y a tener una vida moral cuando antes era meramente una vida instintiva. ¿Estamos? Y ahora sí se legitima, o hay una legítima posesión que convierte lo que alguna vez fue usurpación en verdadero derecho, y que permite el disfrute de la propiedad. Los poseedores son algo así como depositarios del bien público. Acá hay un acercamiento, ustedes lo pueden leer con mayor detenimiento porque yo lo estoy pasando muy por arriba, parecido a lo que les había dicho Hobbes, ¿verdad? Que como es el Estado el que hace posible la propiedad, no le podemos denegar a él la facultad, si el poder soberano entiende que esto es necesario, de modificar las reglas de la propiedad. Para Rousseau, de algún modo, como es también este cuerpo colectivo y su voluntad general la que legitima y garantiza una posesión legítima, una propiedad, debemos entender que cada uno de los propietarios somos depositarios de bienes que son bienes propias del conjunto de los miembros de la comunidad, pero que han sido de algún modo por voluntad general, ¿verdad?, distribuidos entre los miembros de la comunidad, y que son ahora sí protegidos por todos. ¿Estamos? Y bueno, por eso dice en un pasaje, puede ocurrir también que los hombres comiencen a unirse antes de poseer nada, y que apoderándose después de un terreno suficiente para todos, disfruten de él en común o se lo repartan entre ellos por igual o según proporciones. Independientemente, del modo en que se haga esta adquisición, el derecho que tiene cada particular sobre su bien está siempre subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todo, sin lo cual no habría el vínculo sólido social ni fuerza real para hacer ejercer la soberanía. ¿Estamos? Este pacto que imagina Rousseau reparatorio y que nos va a contar que no es fácil de hacer, que en pocos lugares se puede hacer, en situaciones muy peculiares, dice el autor, en lugar de destruir la igualdad natural, este pacto sustituye con una o por una igualdad moral y legítima lo que en la naturaleza había podido ponerse desigualdad física entre los hombres. Ahora los hombres se convierten en iguales por convención y derecho. Se ponen de acuerdo por, deciden igualarse, ¿verdad? Y legislar. ¿Ah? En los malos gobiernos esta igualdad es solo aparente, ilusoria, y mantiene al pobre en su miseria y al rico en su usurpación. Las leyes, en esos casos, que son los que nos había contado en el discurso con aquel contrato inicuo, las leyes eran en esa condición siempre útil para los que poseen algo y perjudiciales para la que nada tienen. El Estado social solo es ventajoso para los hombres si todos poseen algo y ninguno de ellos tiene demasiado. Ven acá, esto está en la una nota al pie del capítulo que les estaba leyendo, que es el último capítulo del primer libro, que tiene que haber algún tipo de límite en la imaginación de Rousseau, aunque no pueda precisarse matemáticamente, para la desigualdad admisible. Hay grados de desigualación que destruyen la libertad y que, por supuesto, arruinan el contrato social bien instituido. Ahora, de la soberanía, nos va a decir Rousseau que es inalienable, no se puede delegar, que no se puede dividir, dicho de modo eventualmente más claro que en algunos autores previos, estas son, como se dice, atributos de la soberanía. Que, ¿dónde están en Rousseau? Esta es la diferencia, ¿verdad? ¿Dónde está la soberanía en Rousseau? A ver si alguno está despierto de los 60 y algo que están ahí. ¿Dónde radica?
Todos los ciudadanos.
Muy bien, muy bien. A diferencia de los autores previos, que
la voluntad general de ellos.
Es la voluntad general que se expresa mediante la participación en la asamblea de todos los ciudadanos. Y por eso no la podemos alienar, no la podemos transferir a otra, no se puede dividir, la voluntad general es una. No puede haber 7 voluntades generales, es una sola. ¿Estamos?
Una pregunta. Claro,
sí.
Y esto se puede asociar un poco con la idea de Locke de que la comunidad es una sola y que cuando alguien va en contra entra en un estado de guerra, o sea, que todos tienen que ir para el mismo lado, un eso, objetivo.
Y bueno, sí, es verdad. Eso está presente en los contractualistas previos, más o menos en los términos que tú lo dices. Para el caso de Rousseau, esa obligación, dices, que la comunidad a la que nos hemos integrado puede obligarnos a conducirnos de acuerdo a la voluntad general si nosotros no lo hacemos, porque sería una manera de obligarnos a ser libres, ¿verdad? Porque la única manera de ser libre en sociedad es ser partícipe de la voluntad general. ¿Queda claro? Entonces, sí, en ese sentido tienes razón. Quien se integró a una comunidad política y creó ese cuerpo colectivo, que el autor llama moral, ¿se acuerdan? Bien, debe eventualmente regirse por una voluntad que no es la propia de él, sino que lo trasciende, que va más allá. Y vamos a ver que Rousseau es plenamente consciente de que esta voluntad no es tan sencillo de que aparezca, ¿no? Pero es la que debe dirigir las fuerzas del Estado. Es el yo común, ¿estamos? Y se acuerdan que nos había dicho que el Estado tiene que aparecer porque llega un momento en que la oposición de los intereses particulares de los individuos hace muy trabajoso permanecer fuera de una entidad común. Ha hecho necesaria esa competencia de intereses el establecimiento de las sociedades, ¿verdad? Y es el acuerdo de estos diversos intereses el que ha hecho posible que se construyan las sociedades políticas. Y bueno, entonces, dice en un pasaje, es lo que hay de común en estos diferentes intereses lo que forma el vínculo social, y si no existiese un punto en el cual se pusiesen de acuerdo todos ellos, no podría existir ninguna sociedad. ¿Se acuerdan que los autores previos, todos ellos, todos estos conceptualistas, imaginaron que tenía o había una instancia de consentimiento que exigía unanimidad, que es la instancia de construcción del Estado, ¿no? De formación de la sociedad política? Es la única que requiere unanimidad. Y la idea de Rousseau es que solo este interés común que permitió alguna vez que podamos construir el Estado para salir de las dificultades, de las disputas de intereses particulares en ausencia de un cuerpo colectivo con yo común, es la que debe gobernar, el interés común. ¿Estamos? Y la soberanía, dice, es el ejercicio de la voluntad general. No puede nunca enajenarse. Y el soberano es un ser colectivo y no puede representarse más que por sí mismo. ¿Estamos? La voluntad particular tiende por su naturaleza a la preferencia de lo que a cada quien conviene. Y la voluntad general, por el contrario, iguala, tiende a la igualdad. ¿Estamos? Y por supuesto, no tiene cadenas la voluntad. Esto se acerca a la idea de poder soberano en Hobbes, Rousseau por otra vía, ¿verdad? La voluntad general, que es la que debe gobernarnos y es el fruto de la participación activa de todos los ciudadanos en el gobierno de sí mismos y de este cuerpo colectivo moral que requiere un yo común, ¿verdad? No tiene límites. Quiere lo que quiere y puede lo que quiere, si quiere. Y por supuesto no es una necesariamente igual en todos los cuerpos políticos, pero no es algo que tenga una barrera que otros le puedan imponer, porque somos los ciudadanos, en la idea que Rousseau argumenta, en la argumentación de Rousseau, los que determinamos la voluntad general. ¿Queda esto más o menos claro? ¿Está? Puede cambiar las decisiones, yo les dije incluso que puede convalidar eventualmente disposiciones legales originadas antes, porque al aceptarlas pasan a tener valor, porque la voluntad general de alguna manera no las rectificó. ¿No? La voluntad general además no está encadenada para el futuro, muy bien puede cambiar en el futuro. ¿Estamos? Y esto es necesario si es que vamos a preservar la libertad viviendo en sociedad. Ah, muy bien, la observación que me hace un compañero acá. Porque desde el punto de vista ideal, la formación de la voluntad general, si hemos construido el Estado de acuerdo al contrato social que nos propone ahora el autor, sería que cada uno de nosotros, los 68 que estamos acá, fuéramos a la asamblea, sin haber previamente tomado decisión ni haber acordado con otros cómo vamos a votar sobre un punto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la condición de ciudadano obliga a las personas que lo son a estar enterados y a estar dispuestos a participar de la toma de decisiones, ¿verdad? Y a informarse todo lo que pueda, y deberíamos entonces ir los 68 a la asamblea, escucharnos mutuamente, dar una opinión, y la expectativa de Rousseau es que en ese intercambio, y donde que se va a mostrar que hay diferente tipo de opiniones, bueno, se produzca una decisión que resulte buena, porque no quiera hacerle daño a ningún miembro en particular de esa colectividad, y los tenga en cuenta a todos, y no sea el interés egoísta de Analía, ni de Arturo, ni de Enzo. ¿Queda más o menos claro? Bien, entonces, lo que pasa es que cuando empiezan a conformarse grupos, como el compañero acá escribe, asociaciones parciales, esto hace imposible que los 68, ¿verdad?, vayamos a la asamblea. El ideal es ese, ¿verdad?, que cada opinión tenga un sostenedor, un miembro, un ciudadano. Pero puede ocurrir que dentro de los cuerpos sociales se conformen grupos que tengan intereses parciales. Y para que se manifieste o haya más ocasión de que el producto de la asamblea sea voluntad general y no otra cosa, no la suma de egoísmos, de grupos, ya no de individuos, de grupos, la idea de Rousseau es que deberíamos procurar, si aparecen estas asociaciones parciales, que no es bueno, lo ideal es que no aparezcan. Miren que Rousseau escribió su teoría en un mundo donde todavía los partidos políticos, como ustedes todos los conocen, no habían aparecido en ningún lado, si ustedes quieren, ¿no? Pues había grupos de intereses, facciones, si ustedes quieren, pero no había partidos políticos en el sentido que empezaron a tener en algunas sociedades en el siglo XIX. Entonces la idea de Rousseau es que hay más chance para que la voluntad general aparezca si multiplicamos estos grupitos, ¿no? Porque si hay muy pocos, si hay uno o dos, en todo caso habrá un enfrentamiento de intereses particulares de dos grandes grupos y poca chance de que la voluntad general aparezca y que todos, de alguna manera, tengamos en cuenta a los demás. Lo bueno es que nos acerquemos a un hombre un voto, a un individuo un voto, ¿no? A que haya una multiplicidad de opiniones que se manifiesten en la asamblea. Esto para que no se genere la situación en que terminemos obedeciendo a un amo, que era la que ya nos había contado al fin del discurso, ¿verdad? En donde en realidad ya los miembros de la comunidad política no tenían nada. Bueno, vamos a ver los que hayan avanzado en la lectura de Rousseau en el libro, lo que dice Rousseau de la democracia. Rousseau específicamente se va a ocupar de la democracia cuando analice las formas de gobierno. Y no olviden que yo les dije que hay que tener presente una distinción muy importante que hay en el tratado este de derecho político de Rousseau, que es el contrato social. Para Rousseau, el contrato forma la sociedad política, forma el Estado, hace a la República. Pero el gobierno, yo les dije, no es de origen contractual. El gobierno es una atribución que los miembros de los ciudadanos, que son los únicos que pueden formar la voluntad general que debe gobernar a este cuerpo político, a la República, es una atribución que le damos a algunos miembros de la comunidad. Son funcionarios. El gobierno está integrado por funcionarios, empleados, si ustedes quieren, de los ciudadanos, que son a su vez eventualmente ciudadanos, ¿verdad? Pero están cumpliendo una función, una atribución que nosotros le damos para cumplir una tarea. Y esa tarea, desde el punto de vista ideal, es eventualmente hacer cumplir la voluntad general. Eso yo creo que los dije, ¿no? ¿Verdad? Todos los funcionarios del gobierno, cualquiera sea el papel que tengan en los cuerpos gubernamentales, deberían regirse por la voluntad general, que es la única legítima, la única que puede legislar y eventualmente fijar reglas, incluso morales, para el cuerpo colectivo que hemos generado. El problema, y lo va a analizar Rousseau en algunos capítulos, sobre todo en el libro tercero, es que, claro, al generar un cuerpo de funcionarios, ahí aparece una dificultad que ya la había mencionado Locke, de algún modo, ¿no? En el esquema de él. Y es que los cuerpos intermedios, y los gobernantes son cuerpos intermedios, empiezan a conformar otra voluntad. Los cuerpos intermedios tienen, por un lado, la voluntad propia de cada uno de los individuos. Esa la vamos a tener siempre, ¿verdad? La tenemos también cuando vamos a la asamblea, a los ciudadanos, para formar la voluntad general. Lo único que, si las cosas funcionan bien, el producto de nuestra decisión va a ser capaz de ir más allá de la voluntad propia nuestra, que es egoísta, ¿verdad? Yo les dije que la suma del egoísmo no va a producir nunca voluntad general, es otro tipo de voluntad, es una especie de conciencia colectiva que atiende al bien común y por tanto no al bien propio de cada uno. Bien, al generar un cuerpo intermediario al que le atribuimos funciones y tareas, bueno, además de que los miembros de ese cuerpo tienen voluntades propias, egoístas, si ustedes quieren, se va eventualmente a conformar otra especie de voluntad, que es la voluntad corporativa, para llamarla de alguna manera, ¿no? La voluntad de una parte de los funcionarios. Y no debería gobernar, pero es muy difícil Bueno, y vamos a ver que Rusia se ocupa mucho de pensar sobre eso y cómo construir eventualmente el gobierno y qué relación tiene que haber entre la cantidad de funcionarios y la cantidad de integrantes que tenga una comunidad política y eventualmente la extensión del territorio. Yo les dije que idealmente Rousseau parece imaginar la posibilidad de construir bien el contrato social de manera que la voluntad general gobierne y seamos libres viviendo juntos, ofrece muchas dificultades. Y él imagina que esto sería posible en extensiones territoriales no muy grandes y con un número de individuos tampoco ilimitado, al punto que seguramente alguno ya lo leyó y se habrá llevado un susto bárbaro o lo habrá ido a buscar en el mapa. Rousseau imagina que en el momento que él escribe el contrato social, esto es hacia 1762, el único lugar de Europa donde él piensa que es posible que un contrato bien hecho surja es la isla de Córcega, la pequeña isla de Córcega, que todavía tiene, si ustedes ahora eventualmente no aparece con frecuencia la prensa, ¿verdad? Pero todavía tiene un movimiento con pretensiones independientes, activo, cada tanto. Pero para Rousseau veía que todo el resto de las sociedades europeas estaban tan corrompidas que le parecía difícil poder construir de nuevo las instituciones de manera de hacer compatible la libertad con la integración a una comunidad política. Entonces, vamos a ver que la democracia aparece cuando Rousseau analice las formas de gobierno y va a decir algunas cosas muy interesantes sobre la democracia. Pero lo que el compañero intuye y acierta, y esa es la lectura que algunos grupos en los siglos posteriores hicieron del contrato social, es que, claro, en la medida que la exigencia de Rousseau es diferente a los contractualistas previos y sostiene que solo se puede ser libre viviendo juntos si uno toma decisiones, es claro, eso lo asociamos a nuestra visión actual de lo que sería la democracia, ¿no? Una comunidad política donde los miembros de la comunidad política deciden sobre las reglas de la convivencia. Nosotros lo hacemos a través de la representación de representantes. Eso para Rousseau sería generarnos amos, perder la libertad, hacer lo contrario de lo que habría que hacer. Entonces es cierto que hay una especie de reclamo visible, que es posible, ¿verdad? Deducir, si ustedes quieren, de la argumentación de este planteo de principios de derecho político rusoniano, una especie de fuerte, fortísimo, mucho más fuerte que los autores previos, reclamo de algo que nosotros asociamos a la democracia, ¿no? A la posibilidad de que todos decidan, participen de las decisiones del cuerpo. Eso está, pero cuando analice las formas de gobierno y se va a ocupar específicamente de la democracia, y así como de la monarquía y de las formas de gobierno colectivas, ¿verdad? Y de las formas mixtas de gobierno, van a ver que Rousseau va a decir que la forma de gobierno democrática es una forma de gobierno de muy difícil realización, porque requiere que todos seamos no solamente autores de la voluntad general, eso se necesita para Rousseau si queremos ser libres, sino que activamente estemos cumpliendo funciones gubernativas, ¿no? Y eso es una exigencia muy difícil, que un gobierno democrático es un gobierno donde la inmensa mayoría de los ciudadanos o todos ellos tengan funciones gubernativas, además de ocuparse de sus asuntos propios, ¿no? Entonces, hay dificultades y vamos a ver que Rousseau las analiza muy detenidamente. En realidad va a decir que esto no sería una forma de gobierno propia de los hombres, sino de los ángeles. Es la forma más exigente, la que exige más virtud, más compromiso, más dedicación, más esfuerzo, la que da menos descanso. En cuanto a donde Rousseau pensó que eventualmente un contrato bien hecho se podría formular en la época en que él escribió el libro, es la isla de Córcega, en el Mediterráneo, frente a Francia e Italia, ¿no? La pueden encontrar en el mapa. Allí imagina que sería posible realmente construir un cuerpo político que haga posible la obediencia a decisiones colectivas, preservando la libertad. Y así como no se puede delegar esto, y si lo hacemos, nos designamos amos, vamos a ver que esto lo vuelve a desarrollar Rousseau cuando argumenta en contra de la idea de representación. Y hay un pasaje muy famoso donde él dice: los ingleses, no se olviden que Inglaterra solía ser tomada por los sectores intelectuales del continente europeo a mediados del siglo XVIII como el ideal político, la forma de organización política más avanzada. Era una monarquía, pero una monarquía con fuerte participación parlamentaria y limitaciones al poder de la autoridad del monarca, y por eso eventualmente envidiada y tomada como modelo por las monarquías mucho más absolutas que predominaban en la Europa continental. Para Rousseau dice: estos están equivocados, porque los ingleses, justamente cuando tienen ocasión de ir a votar, cuando tienen ocasión de decidir, delegan, en vez de asumir la libertad y autogobernarse, nombran representantes. Y al nombrar representantes, se nombran amos, ¿verdad? Y dejan de ser soberanos. Y de alguna manera destruyen la misma posibilidad de construir bien la comunidad política y preservar la libertad. Pero también nos dice de la soberanía, y recuerden que la voluntad general no requiere la unanimidad. Unanimidad se requiere, como los autores previos, para construir la sociedad política, ¿verdad? Donde todos entreguemos todos a todos. Y no nos reservemos nada, y todos los demás hagan lo mismo, y de esa manera artificiosa hagamos una especie de igualdad que luego va, de alguna manera, a mantener la voluntad general, que va a ser siempre aquella que va a legislar, y la legislación, de alguna manera, como ya les dije, va a empujar para contrarrestar los esfuerzos desigualadores que todo proceso histórico y civilizatorio contiene. Pero la voluntad general no necesita la unanimidad, la admite, pero no necesita la unanimidad. Lo que requiere es que se cuente la opinión de todos, dice. Hay que contar todos los votos. ¿Estamos? Porque si excluimos, liquidamos la posibilidad de que se manifieste, ¿verdad? La generalidad que requiere la voluntad general. No puede haber exclusiones, pero no requiere unanimidad. Lo que sí se requiere, que además de no transferible, esta voluntad sea indivisible, una sola, o es general o no lo es. Es la de todo el pueblo, esto es, del conjunto de los ciudadanos, o de una parte, y si es de una parte ya no es general. ¿Estamos? No puede entonces dividirse. No, y ya van a ver que hay un capítulo dedicado a este donde describe en términos negativos toda idea de división. Estamos, si uno ve soberanía dividida, entonces está equivocado uno, no puede haberla. Estamos, y esto quizás llame más la atención, en el segundo libro, en el capítulo tercero, dice el autor que la voluntad general, se pregunta, perdón, si la voluntad general puede equivocarse. Y la afirmación del autor es que la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública, al bien común, siempre quiere el bien, pero admite que no siempre sabe dónde está. Y los que avanzaron en la lectura del libro verán que acá se origina una dificultad a la cual Rousseau va a intentar hacer frente proponiéndoles algo que puede haberles desconcertado, ¿verdad? Que es la figura del legislador. Pero el legislador no es un representante. Quienes leyeron ese capítulo van a ver qué cuernos es esto del legislador, y de algún modo lo podemos equiparar con aquellas figuras de las que nos había hablado Maquiavelo, ¿se acuerdan? Que dejaron su sello en las comunidades políticas que alguna vez, en el caso de Maquiavelo, que alguna vez habían dirigido. O que ayudaron a que nacieran, como Moisés en el caso del pueblo judío, o como Rómulo en el caso de Roma. El legislador es un individuo que tiene una tarea muy delicada, formativa, si ustedes quieren, de enseñar a encontrar lo que podemos querer hallar, pero no sabemos cómo, pero a su vez no lo puede forzar, porque para que la voluntad ajena general tiene que ser la voluntad propia, ¿no?, de cada miembro de la comunidad. No puede ser una voluntad impostada, tiene que ser mi voluntad. Y si hubiere un individuo que puede forzarme o influirme de tal manera que ya no sea mi voluntad la que se exprese, la voluntad general no podría nunca aparecer. Por eso la figura del legislador, tienen que leer ese capítulo, es realmente curiosísima, ¿no? Porque es alguien que tiene que poder influir, pero su influencia no debería poder verse ni darse, ¿eh? Porque justamente para que haya voluntad general tiene que ser cada miembro de la comunidad que se exprese, ¿verdad? La voluntad general entonces, dice Rousseau, busca siempre el bien, siempre no se equivoca, pero no siempre sabemos dónde está, puede ser engañada y el pueblo se le puede querer corromper. Y hay diferencia, dice, entre la voluntad de todos y la voluntad general, porque la voluntad general solo tiende al bien común y la voluntad de todos puede ser la mera suma de intereses privados. Y esto no es la voluntad general. Vamos, si el pueblo no está suficientemente informado, eventualmente no va a poder surgir la voluntad general, ¿verdad? Y ahí van a ver cómo él describe las condiciones, no se los voy a leer yo, lo van a tener que leer ustedes, en el capítulo tercero, ¿verdad?, del libro segundo, que se requerirían para que la voluntad general eventualmente aparezca, ¿verdad? ¿Y por qué eso de las asociaciones y grupos? Por supuesto que dice Rousseau que tiene que haber diferencias para que haya voluntad general. La sociedad se compone de un montón de voluntades particulares y no hay que limitarlas, ¿no? No podría surgir un interés común sino a partir de la superación, ¿verdad?, de las voluntades particulares. ¿Estamos? Pero tenemos que intentar que las voluntades particulares se hagan pasar por voluntades generales. ¿Estamos? O sea, no debería haber ninguna sociedad particular dentro del Estado que pueda excluir a otros ciudadanos y no tenerlos en cuenta. Y cuando hay muchas de estas sociedades parciales, como muy bien observó un compañero, la propuesta de Rousseau es multiplicarlas, ¿verdad? Multiplicarlas para que haya más chance, de que aparezca. Y va a continuar luego formulando más explícitamente aquello que ya les enuncié, de si el poder soberano tiene límites, y ya la respuesta la saben, ¿no? No lo puede tener, él solo fija sus límites y lo desarrolla y lo explica, ¿verdad? Es una fuerza que, de alguna manera, da movimiento a esto que hemos creado, es ese yo común, y el yo común puede querer lo que desee querer y va a cambiar lo que quiere con el tiempo y con los miembros de la comunidad política, ¿verdad? No se puede exceder jamás, ¿verdad? Siempre genera las resoluciones que lo obligan a todos, y no, bueno, la idea de Rousseau es que no puede querer hacerle daño a ninguno, ¿verdad? Y ahora sí se sustituye la independencia natural, conjetural, de aquel hombre originario por la libertad, y una seguridad y fuerza mucho mayor que nos puede gobernar. Y vamos a ver que aparece luego, e incluso puede hasta quitar la vida a esta voluntad. El contrato social tiene por fin la conservación de la vida de los contratantes, ¿verdad? Y quien quiere ese fin, quiere también los medios. Quien quiere conservar su vida a expensa de los demás, debe entregarla también por ellos cuando es necesario. O sea que estamos obligados eventualmente a defender a la comunidad política y puede haber castigos extremos, ¿verdad? Y bueno. En este tercer libro, después de tratar de la ley, que es la expresión de la voluntad general, nos vamos a detener sobre esto, trata en particular, léanlo con atención y intenten descifrarlo, esta idea del legislador, ¿no? Que es algo así como alguien que enseña, pero tiene que enseñar de una manera casi inadvertida. Vamos a ver cómo Rousseau termina sosteniendo que esto se hace sobre todo por fuerza de las buenas costumbres. Es un poco el papel que Utopo tuvo para los utopianos, ¿no? Si no fue un dictador. Dejó o legó costumbres y formas de solucionar problemas que son de provecho para los que vienen después. Y eso no destruye la libertad, porque si alguien con su influencia se nos impone, destruye nuestra libertad. y ya no sería posible lo que el autor, lo que Rousseau quiere, ¿verdad? Que podamos vivir en sociedades políticas autogobernándonos, esto es, tomando decisiones que nos van a regir a todos. Bueno, voy a tener que terminar acá porque se me pasó todo, así que los veo el miércoles. Si hubiera preguntas, los pueden formular y siempre tienen los foros, ¿verdad? Y yo les puse cosas en el foro intentando resumir algunas de estas ideas. Hasta luego.